Psicología con Lourdes Toscano.
Pues así de vuelta en las ondas de nuestro matinal en esta radio con sal, acompañándoles y también informándoles. Y de hecho hoy nos vamos a hacer eco de un suceso importante que ha tenido lugar a lo largo de estos días. El volcán de la Palma ha pasado a ser protagonista en cada uno de nuestros hogares, en la conversación de a pie o incluso en los pensamientos de cada una de las personas que permanecemos atentos a su evolución. Sin duda, a nadie puede dejar indiferente este suceso. El miedo, la incertidumbre, la tristeza, el no saber y el qué pasará recorren nuestro interior cada día. Nos embriagamos de emociones diversas, una mezcla entre terror y angustia que deseamos calmar al escuchar las noticias a diario, siempre intentando además buscar esa palabra de aliento o de esperanza. Y precisamente hoy, para todos nuestros oyentes de Radio La Isla, nuestra psicóloga Lourdes Toscano nos trae el tema de primeros auxilios psicológicos en el volcán de La Palma. La finalidad, bueno, pues la de dar a conocer también el impacto emocional que conlleva la vivencia de esta adversidad de la naturaleza, por supuesto en esta situación o cualquier otra similar. Saludamos ya a Lourdes Toscano. Muy buenos días, Lourdes.
Hola, Nazaré, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, pues con muchas ganas de hablar contigo, de tratar de este tema, porque yo creo que estamos todavía un poco en shock de las imágenes que estamos viendo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, porque lo primero que provoca, ¿no?, un impacto emocional en todas las personas, en todas a la hora de vivenciar, ¿no?, todo lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo, ¿no?, que todavía sigue evolucionando y parece ser que con bastante intensidad, todavía aún más de la esperada. Y bueno, todo esto pues es importante, ¿no? Yo creo que como hoy tocar, ¿no?, hablar, informar y bueno, intentar un poco pues ver cómo podemos ayudar, ¿no?, a las personas que están siendo afectadas, ¿no?, ahora mismo.
Efectivamente, porque nosotros estamos en otra posición, Lourdes, nosotros no somos afectados de este suceso, pero en general también nos puede afectar emocionalmente el ver este tipo de noticias.
Sí que nos puede afectar emocionalmente a todas las personas, ¿no? Sobre todo porque, por un lado, empatizamos, ¿no? O sea, no intentamos en ese momento, pues estamos escuchando a diario las noticias, como también, ¿no?, como comentas, has comentado, e intentamos decir, Dios mío, ¿no?, si yo estuviese en esa situación, ¿cómo estaría?, ¿no?, ¿qué pasaría?, ¿mi familia?, ¿no? Entonces, ¿no?, intentamos, ¿no?, a la hora de poder evidenciar la situación, ponernos en el lugar de la otra persona. Pero hay como una mezcla, cuando no somos afectados, pues hay una mezcla de muchas emociones, ¿no? Algunas de las que has mencionado, ¿no?, ahora en nuestro espacio, ¿no? Por ejemplo, pues nos sentimos un poco con tristeza, ¿no? Nos entra también un poco de miedo, pero a la vez es, por supuesto, calma, ¿no? Porque al mirar a nuestro alrededor decimos, bueno, nosotros estamos a salvo, o mi familia está bien, o no he perdido el medio de trabajo, mi casa, mi hogar, ¿no?, todo, ¿no?, lo que es la vida, ¿no?, de una persona, ¿no?, toda su realidad, ¿no? Pero a la vez podemos sentir miedo, tristeza, pensar un poco incluso en qué hacemos aquí, ¿no?, porque la vida te puede cambiar en un instante y nos puede cambiar de repente, ¿no?, como ha sucedido, ¿no?, y como está sucediendo a muchas familias, ¿no? Entonces hay una mezcla de muchas emociones, no nos afecta, por supuesto, en el mismo nivel, ¿no? No tenemos ese impacto emocional, pero sí nos hace tambalear un poco de ver la realidad y a veces lo vulnerable o lo sensible que podemos ser frente a unas circunstancias, ¿no? Claro. Sobre todo importante aprovechar los que no estamos viviéndolo, ¿no?, de forma directa como persona afectada, intentar sobre todo aprovechar estas circunstancias. A mí siempre me gusta dejar siempre el mensaje, ¿no?, de poder educar sobre todo en el afrontamiento de una situación de estas características, de esta adversidad de la naturaleza, sobre todo en familia, cuando tenemos niños pequeños, cuando hay otras personas a nuestro alrededor, que podamos ayudarle a cómo afrontar, ¿no?, esta situación, ¿no?, como persona, ¿no?
Es inevitable, yo creo, estos días, ¿no, Lourdes?, el pensar, ¿y si me pasara a mí? ¿Y si me quedara sin mi casa, sin mis pertenencias, sin mi recuerdo? Este ejercicio de empatía, cuando se da pues noticias de este tipo, es inevitable, ¿no?, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo creo que también esto es necesario, ¿no?, para poder empatizar mejor, ¿no?, con lo que está ocurriendo.
Efectivamente, son las dos palabras que has dicho, ¿no? Es inevitable y sobre todo necesario, ¿no? Porque por un lado inevitable porque es la forma de entender también a estas personas que por supuesto pues están atravesando esta situación de alto impacto emocional, ¿no? Y sobre todo también para hacer que quizás consciente y darnos cuenta a veces de la realidad, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Realmente, y a quizás también aprender a veces a priorizar, ¿no? Y a dar valores a muchos aspectos que muchas veces no se lo damos en nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Vivimos nuestra realidad, pero no lo que es la vida en sí, ¿no? Y este tipo de situaciones, digamos que mueve, ¿no? Impacta también en las raíces, ¿no?, psicológicas de cada persona, ¿no? Preguntarnos, ¿no?, también qué pasaríamos si estuviéramos en la misma situación. Oye, y la vida, ¿no? Hay que ver, te cambia en un momento. Estamos bien y de buenas a primera mira cómo podemos estar y lo perdemos todo, perdemos recuerdos, todo. Nuestra vida, nuestra lucha, nuestro medio de trabajo, todo. Y no es una persona, es una familia, hay muchas personas involucradas, ¿no? Entonces es verdad que solamente decirlo te entra ese frío, esa angustia, ¿no?, que te sube para arriba, como yo digo, del estómago, ¿no?, hacia arriba en el cuerpo y ya quieres cambiar de tema, ¿no? Y miras otra vez alrededor y dices, bueno, nosotros estamos bien, ¿no? Pero a la vez quiero saber cómo poder ayudar allí, qué hacer, ¿no?, si podemos hacer algo. O simplemente, pues bueno, estar atento a las noticias y ver sobre todo si hay un poco de esperanza a la hora de decir, pues mira, ya se va calmando, ya las familias quizás puedan, o no hay más personas afectadas, ¿no? Intentamos buscar algo que nos ayude a intentar, pues bueno, afrontar la situación o al menos pensar en que las otras personas pues puedan estar cada vez más cerca de poder estabilizar, ¿no?, toda esta situación, ¿no?
Desde la psicología, Lourdes, ¿cómo se puede explicar el comportamiento del ser humano ante una situación de emergencia de esta magnitud?
Pues mira, hay muchísimas, hay muchas reacciones, ¿no? La verdad es que podríamos decir que reacciones son diversas, pero hay muchas variables también, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de la persona, cada persona tiene su historia de vida. Puede ser personas que incluso estén atravesando por una situación o estaban atravesando antes de toda esta crisis, ¿no?, esta adversidad, por una situación delicada, emocionalmente hablando, o poder tener algún tipo de enfermedad física o psicológica, un historial psiquiátrico, niños, personas mayores, es decir, en función de la persona, de su historia de vida, del momento que estaban atravesando en ese momento, ¿no?, que ocurrió todo en esa justo de un día a otro en esa etapa, ¿no?, que quería decir, va a haber reacciones, digamos, múltiples, diversas, ¿no? Podemos observar desde reacciones más de bloqueo emocional, reacciones de negación, de quizás no colaborar, pero eso poco a poco más adelante quizás va a haber un poco más el estallido emocional. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es un comportamiento que lo vamos llevando un poco a la parte más de ponerte a salvo, ¿no? Entonces las personas van muy dirigidas, no tanto a la parte emocional, sino que están intentando ver cómo precisamente salvar lo que puedan de sus enseres, de su casa, de su vivienda, y ponerse a salvo a ellos y que no haya ninguna víctima, ¿no?, en estas circunstancias de personas, ¿no? Está muy regido ahora mismo por un comportamiento social, ¿no?, donde además a la persona le ayuda que haya otras personas que están atravesando por lo mismo, en el sentido de vamos todos igual, se sienten como más protegidos en este sentido, hay menos estallidos emocionales porque lo primero es las necesidades básicas más inmediatas, ¿no?, una vez que también están puestos a salvo, ¿no? Después, posteriormente, una vez ya que estamos puestos a salvo, que ya, bueno, va evolucionando un poco todas estas circunstancias, es cuando sí va a haber más estallidos emocionales, más reacciones emocionales, y donde la vamos a ver un poquito más cómo las consecuencias de esta situación en cada persona, de forma muy diferente a veces, ¿no? También depende, pues como hemos dicho, de las vivencias de cada persona, de su capacidad a la hora de afrontar una situación de alto impacto, de mucho estrés. Ahí empieza ya un poco a ver, ¿no? Y empieza un poquito ya la persona, pues, a quizás a sentir cierta sintomatología y un poco más relacionada con un estrés más agudo o secuelas psicológicas que más adelante posiblemente, pues, bueno, se desarrollen, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, estrés postraumático. También va a depender mucho de las circunstancias particulares de cada persona después, ¿no?
Claro. Esto, hablando de las personas que se puedan ver afectadas, involucradas, ¿no?, en una situación de emergencia como esta. Pero, ¿qué hay del profesional? ¿Qué hay de los profesionales, por ejemplo, pues de rescate, de salvamento, de auxilios? ¿Cómo afrontan esta situación? También necesitan, ¿no?, ese apoyo psicológico, ¿no?, para poder estar, ¿no?, al frente de algo así.
Efectivamente, yo siempre digo que todos los profesionales que intervienen, tanto de salvamento, rescate, auxilio, psicólogo, es decir, todos los profesionales que intervienen son personas y también sufren y sufrimos, ¿no? Claro, cuando se interviene, ¿no? Lo que pasa que es verdad que bueno, pues hay unas competencias determinadas, hay mucha destreza, mucha formación detrás que le ayudan a llevar unos protocolos de intervención donde ahora mismo se mantiene o se intenta mantener ese autocontrol o control de todo el estrés que está provocando esta situación en estos momentos. No se piensa en la parte emocional, ¿no? Hay lo primero, sobre todo, ¿no?, es como muchas veces nos viene, bueno, iba a decir anestesia emocional porque se traduce un poco en la jerga más del día a día, ¿no? Dicen, hay que ver que parecéis de piedra, o parece que son personas frías, ¿no?, que no tienen sentimiento, y no es para nada de eso, ¿no? De hecho, cuando los profesionales de emergencia, cuando terminan un poco toda la intervención, las crisis, cuando ya pasa todo, sí, hay una serie de técnicas que si no ya algún día podemos comentarlas, que sí conocemos los profesionales de emergencia, donde tenemos que llevarlas a cabo con el equipo que hemos intervenido para precisamente reorganizar nuestras vivencias, nuestras emociones, nuestro estrés, a partir ya de una vez que ya ha terminado todo, ¿no? O sea que sí, utilizamos técnicas y recursos después de ayuda, ¿no? En estos primeros momentos siempre preguntan, pero ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo son capaces de mantenerse ahí sin que les afecte, no? Y entonces ahí, bueno, hay unos primeros puntos que realmente ellos practican o se practican o practicamos los profesionales en una emergencia, sí, que sobre todo mantenerse muy ocupado y orientado a la tarea que tienen que hacer cada uno en su profesionalidad, ¿no? Eliminar todo tipo de estrés que le venga, tanto de pensamientos que le puedan interferir en la tarea como de emociones que en ese momento están viviendo, pero lo que hacemos es suprimirlas, reprimirlas, porque en ese momento lo que tenemos que estar es orientado a la ayuda que en ese momento tenemos que hacer, ¿no? Independientemente, por supuesto, cada profesional, ¿no?
Sería como la parte más racional, ¿no?, del ser humano, ¿no? Mi tarea es esta, mi labor es esta, me voy a centrar en esto, ¿no?, sin que los sentimientos, ¿no?, me puedan... Pues eso, ¿no? El llevarme a una situación igualmente de estrés o de angustia, ¿no?, que me impida desarrollar el trabajo que vengo a hacer aquí, ¿no?
Efectivamente, es una orientación a lo que debemos de hacer y tenemos esa anestesia emocional, ¿no? No reprimimos, no suprimimos toda la parte emocional para que no nos interfiera en nuestra labor en ese momento, ¿no? Sobre todo si preguntan, dice, pues negamos un poco incluso el impacto, ¿no?, a la hora de hablarlo, ¿no? Utilizamos frases como, por ejemplo, utilizan frases, no, es mi trabajo, sí, estoy acostumbrado o acostumbrada, esto es lo que debo de hacer, ¿no? Y solamente hago mi profesión. Mm. Es decir, son frases de ayudarnos a quitar un poco, a aislarnos de la parte emocional, del estrés, y seguir totalmente concentrados en la labor, ¿no? Eso es al principio. Ya luego, poco a poco, ya una vez pasado, empezamos ya a alejar, ¿no? A quitar, ¿no? Esa actitud de anestesia, de emocional, ¿no? De estar muy focalizado en lo que debemos de hacer, para pasar después a tomar conciencia de cómo, lógicamente, como persona nos afecta estas circunstancias emocionalmente. Luego, además, hay que también ponerse, igual como toda persona, en el lugar de cada profesional, ¿no? Profesionales que son de allí, in situ, ¿no? De Las Palmas, profesionales que vienen de fuera, profesionales que pueden ver situaciones muy difíciles o estar atravesando por situaciones de crisis personal. Es decir, luego, cada persona también tiene, cada profesional, su historia de vida, ¿no? Y luego lo que viven en esos momentos, ¿no? Mm. Cuando están interviniendo, ¿no?
¿Qué hay del profesional que acompaña, de los psicólogos que están allí y que viven esos primeros momentos? ¿Cómo podríamos describir o explicar cómo son esos primeros momentos, los primeros auxilios? ¿De qué manera se ayuda a la persona afectada? ¿Se sigue algún protocolo en Lourdes? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta en este procedimiento?
Pues la verdad es que sí, hay un protocolo, un gran protocolo a la hora de intervenir ya de los profesionales, ¿no?, de psicología, a la hora de poder atender a las personas afectadas, ¿no? En primer lugar, entender que los primeros auxilios psicológicos son una intervención, o constituyen una intervención, que está muy organizada y también muy guiada por objetivos, o sea, tiene una finalidad muy concreta, ¿no? Y se emplean además muchas habilidades técnicas y muchas tácticas que necesitamos en esa relación de ayuda y en ese momento de intervención en una crisis, ¿no? Además, una ayuda inmediata. Si vemos las noticias, observamos cómo desde el primer momento ya hay compañeros allí in situ, ¿no?, ayudando desde los primeros instantes a las personas afectadas. Hoy, esta mañana, que yo estaba escuchando las noticias, pues bueno, están solicitando equipos de psicólogos ya fuera de Las Palmas, de fuera, para poder ayudar y que se dirijan directamente para poder seguir interviniendo en estos momentos con todas las personas. No es una ayuda con un protocolo muy orientado al principio, ofreciendo una ayuda más inmediata, hasta después ir ayudando a la persona en una parte todavía más de acompañamiento emocional, ¿no?, en los primeros momentos, ¿no? Sobre todo, mira, tiene una finalidad muy concreta, ¿no?, para poder hacerme entender en qué consiste, ¿no? Porque muchas veces hay personas que te dicen, pero vosotros, ¿cómo podéis ayudar allí a una persona que lo ha perdido todo?, ¿no? Y te dicen cosas que te quedas un poco así mirando, y digo, bueno, pues una intervención también muy profesional y necesaria, ¿no?, como la de todos los compañeros. ¿Por qué? Porque en primer momento lo que intentamos es frenar el deterioro psicológico de la persona, que sabemos que posteriormente puede ocurrir y que caracteriza un estado de crisis vital, ¿no?, de la persona, ¿no? Estabilizar siempre todo lo que es el descontrol emocional, que sabemos que en ese momento, por reacción de la persona, se puede provocar o puede llegar a provocarse, ¿no? Ayudar también, ¿no?, a las manifestaciones de tensión que seguramente están ocurriendo, y sobre todo asegurar a la persona un funcionamiento sobre todo adaptativo de esta circunstancia. Y digo adaptativo porque intentamos en lo primero utilizar una frase que solemos hacer mucho, decir mucho, que es la siguiente, Nazaret, es decir, darle normalidad a la persona incluso en lo que están sintiendo, porque es una reacción normal ante una circunstancia anormal. La persona a veces se bloquea también en gran medida porque dice, Dios mío, ¿seré una persona débil? ¿No seré capaz de afrontar esto? ¿Soy una persona vulnerable? No, hay una sintomatología amplia, es un impacto emocional y eso provoca determinados, pues bueno, reacciones emocionales, ¿no?
Que hay que aceptarlas, ¿no? Es decir, hay que asumir, ¿no?, que al principio pues una persona se pueda ver superada, ¿no?, por el propio miedo o incluso el llanto, ¿no? Hay que dejar fluir también lo que pueda sentir una persona afectada, ¿no?, ante una catástrofe así.
Efectivamente, hay que dejarlo fluir y siempre el profesional está en ese momento que parece que está, bueno, un poco ahí como de acompañante, ofreciendo unas necesidades también básicas más inmediatas, también de ayudas funcionales. También está evaluando, ¿no? Aunque no lo parezca, está evaluando las reacciones de cada persona que tenga alrededor, la capacidad de afrontamiento de cada persona, a dónde se tiene que dirigir primero, en qué persona tiene que ofrecerle las primeras palabras, ¿no? El acompañamiento, y está observando un poco todas las reacciones emocionales que tiene alrededor, ¿no? Precisamente para poder intervenir, ¿no? Y es muy importante, muchas veces dicen que a veces se va más directamente, ¿no?, a una persona que no está llorando, que no está mostrando emociones, que otra persona que sí lo está haciendo, ¿no? Porque se está bloqueando y necesitamos ayudarle a contar lo sucedido, a narrar en este momento lo que esté sintiendo, pero de una forma muy profesionalizada, muy guiada. Todo lleva un protocolo, ¿no? Hay muchas acciones dentro del protocolo que los profesionales que intervienen en este campo, pues, bueno, saben qué deben de hacer, ¿no?
La comunicación aquí juega un papel fundamental, ¿no, Lourdes? Hay que saber qué se comunica y, sobre todo, cómo se comunica, ¿no?, en una situación de emergencia. Lo principal es poder mantener a esa persona en calma, ¿no?, en unos momentos tan difíciles.
Efectivamente, es ofrecer, mantener a esa persona en calma y ofrecerle sobre todo también, Nazaret, confianza, cosa que también es muy difícil en unos momentos, pues bueno, a veces también de tiempos efímeros, ¿no?, que los profesionales pues van abordando pues toda la situación que en ese momento es prioritaria, ¿no? Pero las palabras que le podamos decir, el cómo se lo decimos, qué le decimos, porque muchas veces, en primer lugar, vamos a salvar, ¿no? Vamos a dar instrucciones, van a dar instrucciones de lo que tienen que hacer en ese momento para poder estar protegidos, ¿no? Pues sobre todo estar seguros, en un lugar seguro, ¿no? Pero incluso ahí la comunicación es fundamental, ¿no? También va a depender luego de cada profesional, de los tiempos que tenga con la persona afectada, o incluso a veces en poco tiempo. Es importante, porque fíjate cómo se movilizan los profesionales, cómo lo dicen, qué hacen en ese momento, más los recursos que en ese momento también en Las Palmas están teniendo, ¿no?, de alrededor, en el contexto, puede ayudar o no ayudar después a una persona a adaptarse a estas circunstancias para poder afrontarlas, ¿no?, con mayor o con menor sintomatología, ya cuando hablamos de ese impacto emocional, ¿no? Hace mucho lo que decimos, cómo actuamos y cómo ofrecemos la ayuda a las personas afectadas para su capacidad de afrontamiento y cómo después puede adaptarse, como, bueno, he dicho varias veces, a estas circunstancias, ¿no? Fíjate que es importante muchas veces de primer contacto decir nuestro nombre, decir también cómo se llama, ¿no?, preguntarles por el nombre, eso es fundamental. ¿Qué rol tenemos? Pues somos un profesional determinado, ¿qué tipo de ayuda le vamos a ofrecer, ¿no?, en momentos concretos, ¿no? Dar la información y las instrucciones fundamentales en los momentos prioritarios y en estos momentos, como estamos viendo, ¿no? Pero sobre todo hay que dar las instrucciones, y eso sí me gusta a mí decirlo, siempre firme, de una forma muy firme, pero en un tono, como has dicho tú, calmado, y una información breve pero concreta, sabiendo muy bien lo que tenemos que decirle para poder orientar a la persona. ¿Por qué? Porque como profesionales todos saben que en estos momentos hay un bloqueo emocional y, digamos, la parte racional está como más secuestrada por las emociones. Y entonces es importante dar una información firme, directa, pero a la vez ofreciendo tranquilidad, calma, pero muy concreta, para que la persona sepa qué debe de hacer en ese momento, ¿no? Y luego, por supuesto, es fundamental también que tener en cuenta también los colectivos de personas, como hemos dicho, que, bueno, si en otro espacio podemos quizás profundizar, no es lo mismo con los niños, cómo están viviendo esta situación, con personas mayores, personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad concreta, que también hay protocolos de intervención, de comunicación, en función de la persona, ¿no?, en función de con qué colectivo, qué persona tenemos delante, ¿no?, nivel cultural, etcétera, ¿no?
Sí, la edad, ¿no? También importante, que va cambiando en función, ¿no? Si es un niño o es una persona mayor, adaptarnos y escuchar, ¿no? Aparte de la buena comunicación, el saber escuchar, ¿no? Que en esos momentos es tan valioso. Hablando de todo esto, Lourdes, tú nos planteas hoy una parte práctica para que nos hagamos una idea qué palabras, ¿no? Pueden ser las adecuadas en una situación como esta.
Sí, porque la verdad es que escuchando, bueno, como profesional además que trabajo en esta línea de emergencias, sobre todo en el después, ¿no? En la parte ya del trauma, de todo el impacto emocional, cómo le provoca o qué secuela psicológica puede tener en la persona, siempre te pone, bueno, como todo el mundo, como persona ya ves las noticias y la verdad es que a mí yo me llevo las manos a la cabeza y con respeto, ¿eh? Siempre sí. De todos los profesionales, de cómo trasladamos las noticias, ¿no? Esta mañana, sin ir más lejos, cuando han dicho lo de los psicólogos que están pidiendo psicólogos para ir a Las Palmas, era, por Dios, qué barbaridad, qué tragedia más grande, qué horror las personas, cómo están, que están pidiendo un montón de psicólogos, ¿no? Esa forma de narrarlo, yo he sido sutil ahora mismo, sí. A mí se me encoge el estómago, la verdad.
Sensacionalismo,
hay formas,
¿no? Es el sensacionalismo puro.
¿No? Y todo está resaltado en la tragedia, ¿no? Dios mío, el volcán más intenso, otras casas, mira, y repetir la foto, sí, de cómo el campanario, las casas, las personas, por favor. Es verdad que eso está sucediendo, pero yo creo que también debemos de aportar calma, tranquilidad y control de la situación y las palabras dicen mucho, ¿no? Y dónde focalizar la atención también de las personas para precisamente hacerle frente, ¿no? Entonces es verdad que lejos de las personas afectadas, centrándome en nuestro hogar, las personas que estamos lejos como afectados de esta circunstancia, es importante también no llevar todo el día la conversación en la boca. Hemos pasado de hablar de COVID, de un horror, a hablar ahora mismo del volcán. Entonces, ahora del COVID nadie se acuerda, cosa que los sanitarios lo estamos viendo a diario y lo seguimos viviendo a diario, sí, actualmente, con muchos problemas a veces, ¿no? Sin embargo, ha pasado un segundo plano y ahora hablamos del volcán, pero a la hora de hablar de ello, lo que hacemos es enfatizar más la tragedia, el horror y el Dios mío, si a mí me ocurre, Dios mío, no sé qué. Y entonces, de una forma que entra un poco más la sensación de miedo, por decirle miedo, o incluso un poco de falta de control del estrés, de la ansiedad, ¿no? Sí. Y en esa circunstancia, alrededor hay personas que nos están escuchando, a lo mejor en la familia hay niños, ¿no? Los niños preguntan, a mí me preguntan cuando los tengo en consulta, oye, ¿te puedo hacer una pregunta por lo del volcán, ¿no?
Sí,
como
fíjate,
diciendo, a ver, tengo miedo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Me dices algo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces es importante, por un lado, mira, es muy sencillo evitar que sea el centro de conversación de todo el día en las reuniones de familia. Intentar también en los niños darle normalidad, incluso aprovechar estas circunstancias para educarle, como yo he dicho al principio, en afrontar este tipo de situaciones. Es verdad que no, que hay situaciones que se están provocando, pues bueno, muchas consecuencias, pero también hay que decirle, oye, están ofreciéndole ayuda, hay hoteles, lo están acogiendo, ¿no? Y tienen comida y tienen ropa porque la gente está ayudando, la gente es solidaria.
Sí.
Y además ahora van a ofrecer también, es decir, la ayuda práctica, la ayuda que en estos momentos se necesita para seguir sobreviviendo a estas circunstancias. Luego viene la parte emocional, pero también es importante hablar de eso, ¿no? Y no resaltar constantemente y evitar palabras que puedan interferir un poco más a la hora de poder hacerle frente emocionalmente, ¿no? Y sobre todo, somos muy como personas, todos, ¿no? Cuando tenemos una circunstancia así, todos necesitamos calmar un poco la angustia intentando buscar respuestas. Pero cuando, efectivamente, claro, es algo que todos hacemos, ¿no? Pero claro, también hay que saber cuándo hay que hacerlo, porque ahora mismo las conversaciones son las siguientes, ¿no? Ay, Dios mío, ¿y si a mí me pasa lo mismo? Imagínate que ahora viene aquí el tsunami, o viene aquí no sé qué en Andalucía, ¿yo qué haría? Es decir, empezamos a conversar sobre aquello que no tengo una respuesta, no sé si va a pasar, me está creando angustia, y entonces intentar focalizar incluso la conversación en palabras, en querer argumentar, en compartir, pero de una forma que nos ayude a afrontarlo. Nada que yo pueda, pues bueno, ni predecir el futuro, no sé lo que va a ocurrir, no sé qué va a seguir pasando en esta circunstancia, pero analizar cosas, argumentar cosas y establecer conversaciones sobre argumentos que no podemos darle una respuesta, lo único que nos puede hacer es aumentar un poquito más la sensación de inseguridad ante una crisis vital, ¿no? Y eso luego enfocándolo un poco también a los más pequeños, a personas pues más vulnerables por enfermedad, por discapacidad, ¿no? Hay que tener también en cuenta que estas personas también sienten miedo, ¿eh? Y es importante saber cómo ayudarles, ¿no?, a mitigarlo, ¿no?
Y no se puede, lo que no se puede hacer es el incrementar, ¿no?, el alarmismo, ¿no? Para nada,
no,
todo lo contrario.
Para nada, y tampoco victimizar ni tampoco hablar de las personas como una víctima, ¿no? Intentar como que nos da pena, ¿no? O sea, no, es una persona, ¿no? Hay que aprender. Es una circunstancia que invita a aprender, porque en estas circunstancias todo. Es verdad que los profesionales tenemos que tener, ¿no?, esas competencias y siempre estamos aprendiendo para poder intervenir, pero como persona ya, lejos de ser un profesional, como persona, en unas circunstancias de estas características todos tenemos que aprender a cómo hacerle frente, incluso a veces un cambio de o un desarrollo de habilidades, ¿no?, sobre todo en la parte emocional, ¿no? Y eso es importante saberlo, ¿no?
Sí.
Y se puede aprender, ¿no?
Palabras con sabor a miel las llamas tú, ¿no, Lourdes?
Palabras con sabor a miel para quitar un poco, como hemos dicho, ¿no?, esas palabras que lo único que hacen es aumentar un poquito más la sensación de no poder hacer nada en estas circunstancias y de inseguridad, ¿no? Hay que dar un poco de sabor a miel, sabor dulce, que no, el dulce no va dirigido, ¿no?, a que todo cambie y que todo el mundo esté bien, sino también a veces a los pasos que debo de dar cada día para caminar en una situación complicada, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con esas palabras con sabor a miel y, bueno, la música, ¿no?, nos dulcifica mucho esas palabras. Hay un tema, fíjate, de Antonio Flores que se llama Isla de Palma. Si te parece, finalizamos con este tema.
Vale.
¿Vale?
Claro que sí.
Lourdes Toscano, nuestra psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti siempre, a vosotros siempre.
Un beso.
Un beso. Te quiero.